Che, che, che. Humberto Constantini, Argentina. A lo mejor está debajo de la alfombra.
A lo mejor nos mira de adentro del ropero.
A lo mejor ese color habano es una seña.
A lo mejor ese pez colorado es guerrillero.
Yo juro haberlo visto de gato en las azoteas. Y yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien dentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco?
Esta extraña tarde desde mi ventana.
Debiéramos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Sudamérica en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra y que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos. Que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo. Y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros.
Apareciste en la mitología de mi amor.
Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia era cumbia de los filibusteros, si yo lo vi esta mañana con su risa terrible, soltándose los duendes al espejo.
Un día me contó que ya no estaba y se le quebró la emoción.
A mí casi me mata la otra noche. Se me subió con un millón de sátiros al sueño. Y ese lío de Bolivia es cosa suya. Y esos ladridos en la noche no son perros. Y esa sombra que pasa, ¿por qué pasa? Y no me gusta nada esos berridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y es graznido. A lo mejor está en la calle y es viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo.
Tú vuelves al camino con la larga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared.
Che, Humberto Constantini.
Te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera, estampita de un santo, para que me proteja y me ane las orejas si algún día malo me olvido del Che.
Las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Catar.
Con el colectivo Catar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo. Los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Catari.
Saludos cordiales amigos, abrazos amigas. Soy Grover Loredo del colectivo Catari para invitarles a acompañarnos durante la siguiente media hora. Vengan por este lado y nos acercamos a la pared, a esta que tiene tantas grietas. Miren por acá. Ahí se ven los planes macabros y los crímenes de los poderosos. Córranse un poquito más allá. Un poco más. Miren, por estas grietas se ven los rasgos de la utopía. Aquí comienzan las grietas.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Y aquí estamos. Y esta que estamos escuchando es la música que no se difunde por otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra, pero tampoco se vende. Esta es la música que nunca estuvo de moda, porque no le dieron bola, porque no son comerciales. Esta es la música prohibida por el mercado. Prohibida por el mercado. Por el mercado. Por
el mercado. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. Leru, leru, ley, ale, ley, ey, ey. Leru, leru, ley, ale, ley, ey, ey. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que nos bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. Contra el poder. Debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. Leru, leru, ley, ale, ley, ey, ey. Leru, leru, ley, ale, ley. Leru, ley, ale, ley, ey, 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 ey. Leru, leru, ley, ale, ley, ey, ey.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar.
Arqueología de los cuartos de empleadas.
Fernando Molina.
Los arqueólogos que en el futuro estudiarán las ruinas de la ciudad de La Paz, de Cochabamba o de Santa Cruz, venidas abajo por el paso de las centurias, se encontrarán una extraña anomalía en los cimientos mohosos de las casas solariegas y repetida en el resto de edificios residenciales que, como tacones de árboles talados, se conservarán todavía en pie. Esta anomalía les ofrecerá pistas muy importantes para entender las relaciones clasistas y étnicas de la sociedad que estarán estudiando. En ese momento, los científicos habrán hallado con no poca sorpresa que las viviendas elegidas sobre la friolera de 150 a 500 metros cuadrados, en algunos casos de varias plantas,
a juzgar por los fósiles de las tuberías,
dotadas de 3 o 4 e inclusive 7 baños, algunos francamente descomunales, poseían también una habitación minúscula y casi inadvertible, adjunta o no a veces, provista ella misma de un espacio con vestigios de asfalto, de que probablemente emergía un inodoro. También descubrirán, aunque solo en una ocasión,
que se le darán ruidosamente,
a pocos centímetros del sitio en el que supondrá debía estar ese inodoro, y pendiendo de una pared que por milagro seguirá allí, los rastros de una cañería que en su tiempo alimentaba una ducha. Luego de varias observaciones similares, los arqueólogos concluirán que este cuarto de dimensiones liliputienses,
en el que debía caber como máximo una cama y un pequeñísimo velador,
lo que bastaba para llenarlo por completo y sin espacio, por tanto, para un armario donde colgar ropa o incluso una mesa sobre la que asentar un televisor, se situaba siempre afuera de la casa o, cuando se trataba de edificios, en una ubicación excéntrica, esto es, dentro de un área muy ventilada y fría, que las antiguas arquitecturas llamaban área de servicio.
Área de servicio. Área de servicio. Área de...
Estas observaciones confirmarán la hipótesis que habrán surgido años antes, gracias al estudio de los planos siempre fragmentarios que los investigadores habrán salvado del incendio del 2067.
Área generalmente anexa a la cocina, destinada a las tareas hogareñas, que albergaba lavanderías y en algunos casos artefactos como lavadoras y calefones.
No podrán encontrar, en cambio, huellas de que hubiera habido alguna conexión entre estos calefones y las duchas de los cuartitos, que supondrán debían haber estado provistos de duchas eléctricas más baratas y menos confortables. Reportarán que en esta área también solía estar el depósito de cosas viejas, que en algunos casos era más grande y aireado que esa otra habitación, esta que al cabo del tiempo será tan reveladora como sus colegas los antropólogos. En la época de estos descubrimientos, la servidumbre habrá dejado de existir como institución social y solo se mantendrá como una de las muy publicitadas rarezas de la vida de los multimillonarios. Por esta razón, las revelaciones de estos arqueólogos que levantarán sus tiendas de campaña en la otrora llamada Plaza Humboldt en la ciudad de La Paz o la plazuela de Calacala en la ciudad de Cochabamba tendrán un gran impacto mediático y las publicarán además las revistas científicas, las secciones de curiosidades de muchos periódicos online en el mundo, con títulos algo sensacionalistas como
Más espacio para los baúles y los adornos viejos que para las personas de la servidumbre.
Otro titular podrá decir
El vestidor dos veces más amplio que el cuarto de servicio.
Uno tercero dirá
El baño de la señora era 50 veces más grande que el baño de la empleada.
Este último artículo terminará con la inquietante cuestión siguiente. ¿Por qué las autoridades municipales de la época autorizaban edificaciones de este tipo? Uno de estos arqueólogos, el más listo, escribirá un libro para el lector no especializado que tendrá cierto éxito en las librerías electrónicas. El mismo se llamará La segregación cotidiana de los pobres y los indígenas, con pruebas empíricas, 64 años después de la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, el año 2012.
Arqueología de los cuartos de empleada. Fernando Molina.
Una crónica del futuro sobre la arquitectura racista de ahora.
Este no es un programa de radio. Son las grietas.
Son las grietas. Son las grietas.
Con,
el colectivo
Catara.
De lo más común. Ignacio Ayestarán. Noticias de Navarra.com. En el debate entre lo público y lo privado se ha olvidado lo más común. Para empezar, los primeros bienes de la humanidad fueron comunales. Tenemos los bienes comunes naturales como el agua, el aire, la tierra, los montes, la biodiversidad o el sol. Por otro lado, tenemos los bienes comunes culturales, como las lenguas, los conocimientos, las fiestas, los juegos, las danzas, las comidas, los chistes o las canciones. Además, en el mundo tecnológico, hemos alcanzado otros bienes comunes como el software libre, el código abierto, el blogging o las redes sociales. Los comunes siempre han estado al alcance de todos. Solo con el tiempo se impuso la propiedad privada como forma de posesión discriminatoria. El historiador de la economía Karl Polanyi lo llamó la gran transformación y dató el inicio de este fenómeno en el cercamiento de las tierras en Inglaterra en el siglo XVIII. Históricamente, cuando lo privado empezó a deteriorar lo común, se vio la necesidad de habilitar bienes públicos, bajo la protección de las instituciones del Estado Social. Mediante esa red institucional, algunos bienes comunes pasaron a la titularidad pública con el fin de que se garantizaran ciertos derechos sociales y colectivos. Ahora bien, en ocasiones este contrato social y su monopolio han tenido un efecto perverso. Una vez que los bienes comunes han pasado a ser públicos, estos últimos se sostienen en épocas de bonanza, pero en momentos de crisis son privatizados o directamente son eliminados. La salud y la educación de nuestros cuerpos en común empiezan a padecer este efecto pernicioso, desde la economía hasta la cultura. Con ello, lo público se convierte en aliado de lo privado para expropiar lo más común de nuestras vidas. igual que ya ocurrió en el pasado con los bienes de la diversidad ecológica. Los pueblos están llenos de usos y tradiciones comunes, desde actividades populares hasta el potlatch o el Ausland. Las ciudades también presentan sus bienes comunes. Las plazas y las calles en todas sus manifestaciones están repletas de actos y gestos compartidos sin los cuales no funcionarían ni lo público ni lo privado. Pero eso se ignora con frecuencia. Incluso en tiempos de crisis se habla de excelencia, aunque nadie sepa a ciencia cierta para qué sirve. Y yo, ¿qué quieren que les diga? Pues que no me siento para nada exquisito ni excelente. Más bien me siento de lo más común. De lo más común, Ignacio, ahí estarán. De derrota en derrota hasta alcanzar la humanidad.
Hasta alcanzar la humanidad.
¿En qué momento estamos de todas las derrotas? ¿En qué segundo exacto? ¿En cuál estación del dolor? ¿En qué minuto del polvo mordido? ¿En cuál sorpresa de la larga emboscada? Pero toda derrota contiene su cielo por ganar. Porque ha comenzado inesperada, súbita, la hora fantasma, donde volveremos a ganar las calles y el territorio de una nueva y vieja ilusión. Reinventando el ánimo y la sonrisa. Más fútbol, menos democracia. Escribe José Luis Exedi. ¿Cuánto fútbol puede soportar la democracia? O al revés, ¿cuánta democracia es permitida con sus protestas y excesos para garantizar una Copa Mundial de Fútbol? La pregunta no es retórica. Al contrario, retumba hoy en la agenda política de la presidenta Dilma Rousseff y los suyos, y está también como pesadilla precoz en los cálculos monetarios de la poderosa FIFA. ¿Cuántos movilizados, cuánta calle son tolerables en democracia sin arriesgar la organización del mayor evento mundial de fútbol? Hace casi 40 años, tres intelectuales al servicio de la Comisión Trilateral publicaron un célebre reporte sobre la gobernabilidad de las democracias. En el informe, daban cuenta que la crisis de las democracias trilaterales,
Estados Unidos, Europa y Japón,
como resultado de la sobrecarga de demandas sociales, que el sistema político estancado y débil no podía responder. El exceso de democracia, pues, como desafío y amenaza, engendraba una riesgosa crisis de ingobernabilidad. Este discurso espantajo de la ingobernabilidad, que en Bolivia conocimos como sostén de la hegemónica democracia pactada, se tradujo pronto en la conservadora consigna de los regímenes políticos del neoliberalismo: más gobierno, menos democracia. Igual, no deja de ser paradójico que mientras los teóricos de la trilateral en 1975 nos advertían sobre los excesos de la democracia, en América Latina,
plena de dictadura,
estábamos preocupados más bien por su ausencia. La advertencia sobre la gobernabilidad de las democracias apareció estos días de manera tosca y esférica. Preocupado por las actuales protestas en Brasil que podrían afectar la Copa del 2014, el secretario general de la FIFA recuperó la lógica de la trilateral a favor de un gobierno macizo,
más fuerte,
que limite los ímpetus democráticos.
Que limite los ímpetus democráticos.
A veces menos democracia es mejor para organizar una Copa del Mundo, dijo, y aseguró que para la Copa 2018 en Rusia, con un jefe de Estado tan fuerte como Putin, tendrá más facilidades. Más fútbol, menos democracia. Podría ser entonces la nueva consigna de la FIFA. Claro que para los negocios e intereses de los varones del fútbol mundial, el mejor escenario no es necesariamente menos democracia, sino ninguna democracia. Así al menos lo entiende el presidente de la FIFA, que en un arrebato de sinceridad, confesó haber quedado feliz cuando en la Copa Argentina 78 hubo una reconciliación del pueblo con el sistema político militar de la época. ¿Qué tal, eh? ¡Viva el fútbol! ¡Arriba las dictaduras! Esta simpatía por las virtudes de los regímenes no democráticos tampoco es nueva ni está emparentada solo con los campeonatos de fútbol.
Durante muchos años,
con extensivos estudios comparados,
algunos politólogos y economistas se empeñaron a fondo en demostrar que los gobiernos autoritarios, eximidos de los complejos procesos decisionales de la democracia, eran más favorables para el desarrollo. Se esforzaron en vano. La evidencia resultó más bien favorable a las democracias. ¿Cuánto fútbol puede soportar la democracia? Eso depende. Si la organización de un mundial implica gastos multimillonarios salpicados de corrupción, en tanto se garantizan mal y a retazos los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, entonces la democracia sale a la calle y se revela. Más dignidad, menos copa, grita. Es el efecto saturación. El hambre de pan fue saciada. El hambre de belleza, en cambio, es insaciable, para decirlo en palabras del poeta Fernández Retamar. ¿Cuánta democracia es permitida para que, como prometía Dilma, la Copa del Mundo 2014 sea la mejor de todos los tiempos? Eso también depende, no de los poderes que siempre apostarán por más gobierno,
que no necesariamente significa más Estado,
sino de la acción directa, la calle, que habrá de exigir más democracia. Es en la movilización extrainstitucional que pueden conquistarse no solo las mejores condiciones de educación, salud, transporte, sino en especial un proceso constituyente que reforme la economía y la política. Más fútbol, menos democracia. Un escrito de José Luis Sexeni. De nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible,
y los delirios otra razón.
En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Eduardo Galeano.
Johnny, tú ne pasa no. Entre nous, qu'est-ce que ça change?
América Profunda. Pequeños relatos de la Tierra Grande.
Cuentan los indios Ocangón que el viejo, el jefe, fue quien creó el mundo. Lo hizo con una mujer. Le dijo que sería la madre de todos los hombres que habitarían el mundo. Esa mujer es la tierra. En nuestros tiempos, aunque parezca que ya no es una persona, la tierra tiene todavía sus piernas y sus brazos, su corazón, su carne, sus huesos y su sangre. Los inmensos árboles del bosque y los pastos de la pradera son su cabello. La tierra es su carne. Las piedras de los arroyos y las rocas de las montañas son sus huesos. El aire es su aliento. La tierra está acostada y nosotros vivimos sobre ella. Cuando hace frío, tirita y se encoge. Cuando hace calor, suda y crece. Cuando se mueve, hay terremotos que destruyen todo. La tierra también es nuestra madre, pues el viejo tomó un poco de su carne y modeló a las personas. Así fue como aparecieron los hombres y las mujeres por primera vez en el mundo.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre. con el colectivo Qatar.